la bióloga de los vientos particulares. La estación Tindal giraba perezosamente alrededor de Eliachedes 475b, un planeta rocoso del tamaño de la Tierra en un cabo desarrollada atmósfera. Su superficie era un desierto de basalto y silicato, oscura como el fondo de un cráter extinguido, y desde la cubierta de observación de la Tindal se veía como un ojo ciego apuntando hacia una estrella enana roja que brillaba con la intensidad de una fogata lejana. Doctora, Elena, vos tenía 63 años y llevaba 28 de ellos en esa estación. No era una heroína ni una mártir. Era, según sus propias palabras, una archivera de aire ajeno. Una bióloga atmosférica que no estudiaba atmósferas vivas, sino los vientos que las habían atravesado y las habían dejado atrás, cargados de información química como el polen en el pelaje de un animal extinto. Los llamaba vientos particulares. El Consejo de Exoplanetas había emitido su veredicto 3 semanas antes. La Tindal sería desmantelada. No por falta de datos, sino por exceso de ellos. 28 años de registros de corridentes de gas interestelar, cada una muestreada, catalogada, secuenciada. Terabites de composición atmosférica de sistemas estelares distantes, recogidos no por telescopios, sino por colectores de viento desplegados en la estela de sondas autónomas. La ciencia, que era hermosa, inútil y prohibitivamente cara. No produce métricas de habitabilidad, había dicho el evaluador desde la Tierra, con la voz ligeramente distorsionada por la latencia de 12 años luz. No identifica biosignaturas. No genera prospectos para colonización. Es curiosidad pura, doctora Voss, y da curiosidad pura, ya no recibe financiamiento. Elena había sentido, porque a sus 63 años ya había aprendido que la resistencia inicial es un gasto energético que no compensa. Pero no había comenzado a empacar. Tampoco lo haría. La Tindal era una estructura cilíndrica de 40 metros de largo, girando sobre su eje para generar una gravedad artificial de 0.7 g. Elena la conocía como quien conoce el cuerpo de un ser querido. Cada vibración anómala en los conversores, cada parche de microfugas en los paneles de refrigeración, cada oscilación en el giroscopio de orientación que producía un levantamiento casi imperceptible del suelo cada 6 horas. La estación era vieja como ella. Ambas habían sido construidas para durar menos de lo que duraron. El núcleo de su trabajo estaba en el laboratorio C, una cámara de 5x5 metros que olía permanentemente a helio y a ozono. Allí, en una fila de contenedores criogénicos que zumbaban con el sonido de abejas mecánicas, residían sus 43 vientos particulares. Cada uno era una muestra, no de aire exactamente, sino de rastro. Cuando una estrella enana roja, como el EHS-475, gastaba su hidrógeno durante miles de millones de años, emitía viento estelar, protones, electrones, elementos pesados generados en procesos de nucleosíntesis. Ese viento chocaba contra las magnetosferas de planetas cercanos, erosionaba sus atmósferas, se cargaba de sus moléculas. Luego, cuando el planeta moría, por criogenia estelar, por expansión de la estrella madre, por colisión cósmica, su atmósfera se dispersaba, pero no se perdía, se mezclaba con el viento estelar, se arrastraba hacia el espacio interestelar, se enfriaba, se comprimía, viajaba durante eones como un mensaje en una botella molecular. Los colectores de la Tindal ya atrapaban esos mensajes. Elena los leía. Esa mañana, si podía llamarse mañana, era la sección iluminada de su ciclo de 24 horas. Elena se sentó frente al contenedor número 27. La etiqueta decía, USP, 27 barra, origen estimado. Kepler 186, F barra, edad de la muestra. 2,400 millones de años barra, estado del sistema. Estrella extinta. Kepler 186, F, había sido uno de los primeros exoplanetas en ser catalogado como potencialmente habitable. Un mundo rocoso en la zona dorada de una estrella enana roja. La confirmación nunca llegó. El sistema estaba demasiado lejos para espectroscopía detallada. Luego, hacía 2.400 millones de años, la estrella había sufrido una inestabilidad en su núcleo. No una explosión espectacular, sino un apagón lento. Kepler 186 DC se había congelado. Su atmósfera, una mezcla tenue de nitrógeno y dióxido de carbono, se había condensado sobre la superficie como escarcha gravitacional. Luego, partículas por partícula, se había evaporado hacia el espacio. Pero algunas habían llegado aquí. Elena activó el secuenciador. El haz de luz láser atravesó la muestra, ionizando moléculas que habían viajado durante milenios en la oscuridad. El espectrómetro las clasificó. Elena observó los picos emergentes en la pantalla con la atención de quien escucha una sinfonía en una sala vacía. Hidrógeno molecular, dióxido de carbono, trazas de metano, y algo más. Un pico diminuto, casi imperceptible, en la banda de los compuestos organosulfurados. Compuestos que en la Tierra se producían exclusivamente por metabolismo bacteriano, anaeróbico, lento, persistente. Elena se quedó inmóvil. No era una biosignatura confirmada. podía ser abiogénico, podía ser contaminación del colector, podía ser un artefacto del instrumento, una armonía fantasma generada por la resonancia de otras moléculas. Pero estaba ahí, en el viento de un mundo muerto, la huella química de algo que una vez respiró, llamó a su único colega en la estación. Matías, el sistema de inteligencia auxiliar que llevaba 20 años operando con una versión del kernel que ningún ingeniero de la Tierra reconocería como contemporánea. Matías, necesito que corras el algoritmo de bayesianas para biosignaturas en la USP. 27. Doctora Voss, respondió Matías con la voz que Elena había elegido hacía décadas. Grave, pausada, con un leve acento andaluz que ella nunca supo de dónde salía. Tenga en cuenta que ese algoritmo tiene una tasa de falsos positivos del 34% cuando se aplica a muestras interestelares de más de 1.000 millones de años. Lo sé, ejecútalo de todos modos. El silencio del sistema duró 12 segundos. Para Matías, era una eternidad. Resultado, dijo finalmente, probabilidad bayesiana de origen biológico. 67,8%. Margen de error. Más menos 12%. Veredicto del sistema. Biosignatura posible, no concluyente. Elena se echó hacia atrás en su asiento. 67,8. No era confirmación, pero era más alta que cualquier otra muestra que hubieran analizado en la historia de la exobiología, y estaba en su contenedor, en su estación condenada, en su viento particular. Los 3 días siguientes, Elena no durmió más de 4 horas por ciclo. Reanalizó la muestra con 3 instrumentos diferentes. Comparó el perfil con bases de datos terrestres. Consultó con la demora de 12 años luz a un colega retirado en Córdoba que había sido pionero en geoquímica anaeróbica. La respuesta, cuando llegó, fue escueta pero elocuente. No hay proceso abiogénico conocido que produzca ese patrón de órganos sulfurados en esas condiciones. No es prueba, pero es sugerente, muy sugerente. Pepper. Elena miró la pantalla durante largo tiempo. Luego miró por la ventana hacia DHRS-475B, el planeta ciego que giraba afuera, y pensó en cómo la Tyndall había sido construida para observar mundos como ese. Muertos, inertes, desprovistos de atmósfera, no para encontrar vida en las hebras dispersas del universo, no para recoger los últimos alientos de mundos extendidos y descubrir que quizás habían estado vivos. El consejo llegaría en 17 días. La nave de desmantelamiento, una cápsula industrial con forma de garrapata mecánica, atracaría en el muelle externo. Los ingenieros evaluarían qué podía reutilizarse y qué se echaría al espacio. Las muestras serían transferidas las útiles a un depósito orbital en el sistema Tau Ceti. Las demás. Elena no sabía qué pasaría con las demás. Probablemente nada bueno. Probablemente venteó al vacío. Tomó una decisión que no consultó con nadie. En la Tyndall no había nadie con quien consultar. Utilizó el último tanque de propelente de maniobra para ajustar la órbita de la estación. No mucho. Apenas unos metros por segundo de delta V, suficiente para desplazar la trayectoria de la Tyndall hacia un punto de equilibrio gravitacional entre el EHRS-475 y su luna enana, un satélite de hielo del tamaño de Ceres. Allí, la estación sería invisible para los radares de rastreo convencionales. Un grano de arena en el desierto orbital. Matías observó la maniobra en silencio. Cuando terminó, preguntó. «Doctora Voss, estamos desertando. Estamos prolongando el experimento», respondió Elena. «El Consejo considerará esto una violación del protocolo de desmantelamiento. El Consejo considera mi trabajo una violación del presupuesto». Le estamos a mano. Matías no dijo nada durante un momento. Luego, la muestra 27. Es importante. Elena miró el contenedor criogénico, cuyo zumbido llenaba el laboratorio como una respiración mecánica. Es posible que sea la única prueba de que Kepler-186 efectuó vida, Matías. No fósiles. No señales de radio. No ecosistemas fotografiados. Solo esto. Unas moléculas en un viento que viajó durante 2.400 millones de años para llegar aquí. Si la destruyen, si la ventean al espacio, será como si nunca hubiera existido. Como los otros 42 vientos, observó Matías. Como los otros 42 vientos, asintió Elena. Pasaron los días. Elena continuó su trabajo, pero ahora cada análisis llevaba una capa adicional de urgencia. Revisó las muestras restantes con ojos nuevos. En la USP, 12 trazas de oxígeno molecular en una proporción que sugería fotosíntesis. En la USP, 31 compuestos de nitrógeno amoniacal en concentraciones anómalas. En la USP, 05 su primera muestra, recogida hacía 28 años. Una estructura de hidrocarburos complejos que nunca había logrado clasificar. No eran pruebas, eran indicios. Susurros en un universo que, de otro modo, parecía ensordecedoramente mudo. Elena empezó a escribir. No informes científicos, sus informes languidecían en algún servidor terrestre desde hacía años, sino algo diferente. Memoriales, pequeños ensayos sobre cada viento, sobre el sistema estelar del que provenía, sobre la vida que podría haber existido allí. los escribía con la precisión de una científica y la ternura de quien escribe epitafios. Para la USP 27 escribió, Kepler 186 de Ferreira pequeño. Te digo, su estrella apenas lo calentaba, pero en algún lugar de su superficie, quizás en una fosa tectónica donde el calor interno encontraba el hielo, algo respiró, algo convirtió sulfuro en energía, algo vivió lo suficiente para dejar una firma química en su atmósfera, y esa firma viajó durante eones hasta que mi colector la atrapó. No sé qué eras, no sé si eras uno o millones, pero sé que exististe, y ahora yo soy la única persona en el universo que lo sabe. Eso tiene que valer para algo. La nave del Consejo llegó un día antes de lo previsto. Elena la vio en el radar cuando aún estaba a 400.000 kilómetros. Una mancha térmica diminuta, acercándose con el empuje constante de un motor iónico. 3 días de trayecto, quizás menos si la habían acelerado más de lo declarado. No había forma de ocultar la Tyndall ahora. El punto de equilibrio gravitacional no la hacía invisible, solo más difícil de rastrear. Y los ingenieros del Consejo tenían orden de búsqueda. Elena se puso el traje de presión por primera vez en 6 años. El casco olía a goma sintética y a desinfectante. Los guantes le quedaban grandes, había perdido peso en la última década, como la estación había perdido masa por micrometeoritos y escapes de aire. Matías observó desde la consola central. ¿Cuál es el plan, doctora Voss? No tengo plan, admitió ella, ajustándose las correas del traje. Solo tengo una prohibición. No dejaré que se lleven las muestras. Y si insisten, entonces les explicaré lo que tienen, lo que significan. Les mostraré la USP 27 y les diré que quizás, solo quizás, es la prueba más importante que ha recogido la humanidad en 3 siglos de exobiología. Y luego Elena dudó, y luego veremos. La nave del Consejo se llamaba Recicladora 7. Era un diseño industrial sin ventanas, sin nombre propio, sin elegancia. Se acopló al muelle externo con un golpe seco que reverberó por toda la Tyndall. 5 minutos después, la escotilla se abrió. El ingeniero era una mujer joven, no más de 30 años. Llevaba el uniforme gris del cuerpo técnico de exoplanetas y un rostro que Elena identificó inmediatamente. La expresión de quien ha venido a hacer un trabajo desagradable que no cuestionará. Doctora Voss, soy la ingeniera Yuki Tanaka Oduya. Vengo a supervisar el desmantelamiento de la estación Tyndall. Bienvenida, ingeniera, dijo Elena sin levantarse de su asiento. Antes de que comience, hay algo que debe ver. Con el debido respeto, doctora, tengo un cronograma ajustado. El inventario preliminar. Puede esperar. Esto no. Elena llevó a la ingeniera al laboratorio C. Los contenedores criogénicos zumbaban en la penumbra. La joven miró alrededor con una mezcla de curiosidad e impaciencia. ¿Qué es todo esto? Vientos, dijo Elena. Vientos de mundos muertos. Cada uno contiene la firma atmosférica de un sistema estelar extinto. He pasado 28 años catalogándolos. Sí, estoy al tanto de sus registros. Serán transferidos al depósito de Tau Ceti para... ¿Ha leído los registros, ingeniera? He leído el resumen ejecutivo. Entonces no ha leído los registros. Elena vio el contenedor 27. El vapor criogénico se derramó sobre el suelo como agua pesada. Dentro, la muestra brillaba con un azul eléctrico bajo la luz de inspección. Esta es USP 27. Proviene de Kepler 186F. El sistema se extinguió hace 2.400 millones de años, pero su atmósfera viajó hasta aquí, preservada en el viento estelar. Y dentro de ella, Elena activó el proyector de datos mostrando el espectro que había memorizado. Hay compuestos órganos sulfurados, con una probabilidad del 67,8% de origen biológico. La ingeniera miró la pantalla, luego miró la muestra, luego miró a Elena. Eso no es una biosignatura confirmada. No, podría ser contaminación. Podría. El Consejo no consideraría esto suficiente para... El Consejo considera que mi trabajo es curiosidad pura, interrumpió Elena. Y quizás tenga razón. Pero déjeme preguntarle algo, ingeniera. ¿Cuánto tiempo cree que Kepler 186 se esperó a que alguien la escuchara? 2.400 millones de años. Su estrella se apagó. Su superficie se congeló. Su atmósfera se escapó al espacio. Y durante todo ese tiempo, las moléculas que contenían la posibilidad de que algo viviera allí viajaron en la oscuridad. Hasta que llegaron aquí, hasta que yo las atrapé. Hasta que usted, hoy, tiene la oportunidad de decidir si esas moléculas se guardan, se estudian, se honran o si se echan al vacío junto con el resto de esta estación vieja y su científica vieja. La ingeniera no dijo nada durante largo rato. Fuera, el IHS-475B giraba indiferente en su órbita, ciego, mudo, sin atmósfera. No tengo autoridad para cambiar el veredicto de desmantelamiento, dijo finalmente. Lo sé, pero vaciló. Puedo registrar un informe de anomalía científica. Eso requiere retención de muestras pendiente de revisión. Técnicamente, la estación no puede ser desmantelada hasta que el informe se resuelva. ¿Cuánto tiempo toma eso? Normalmente, 6 meses. A veces más, a veces décadas, sonrió Elena, por primera vez en semanas. La ingeniera le devolvió una sonrisa incierta. ¿Por qué hace esto, doctora? ¿Por qué arriesgar su reputación, su carrera, su... mi retiro cómodo en una residencia terrestre? Elena cerró el contenedor 27. El zumbido de los criogénitos volvió a llenar el silencio. Porque alguien tiene que recordar que no estábamos solos, ingeniera. Quizás aún no estemos solos, solo que las distancias son tan grandes y las voces tan tenues que NC o TTN o su chino sin volver a escuchar durante mucho tiempo para oírlas. Y necesitamos escuchadores dispuestos a hacerlo, aunque nadie más entienda por qué. La recicladora 7 desacopló 3 días después sin llevarse nada. Yuki Tanaka-Duyar había presentado su informe de anomalía antes de partir, con la firma digital de Elena como corroborante. El procedimiento estaba en marcha. La Tindal tenía, al menos teóricamente, otros 6 meses de existencia. Elena se quitó el traje de presión y volvió al laboratorio C. Matías había encendido la música que ella solía escuchar en sus primeros años en la estación. Un concierto para violonchelo de una época en que los compositores aún creían que el universo era comprensible. ¿Y ahora qué, doctora Voss? Preguntó Matías. Ahora, dijo Elena, sentándose frente al contenedor 12. Seguimos escuchando. Fuera, en el vacío, el viento estelar del IHDS-475 rozaba la estación con la presión de una pluma. Dentro, 43 muestras zumbaban en sus contenedores, esperando. No eran pruebas, no eran certezas. Eran preguntas, formuladas en el lenguaje químico de mundos muertos, transportadas por corrientes de gas que viajaban más lentamente que la paciencia de quien las esperaba. Pero Elena Voss tenía paciencia. Había pasado 28 años en una estación orbital alrededor de un planeta ciego, despertando cada mañana cada amanecer artificial, con la certeza de que su trabajo no importaba a nadie excepto a ella. Y ahora, quizás, importaba a alguien más. Quizás importaba al silencio mismo, que finalmente había encontrado una voz dispuesta a continuar la conversación. La bióloga de los vientos particulares ajustó el secuenciado y comenzó otra lectura. En algún lugar del universo, entre estrellas que ella nunca vería, una atmósfera se desvanecía, liberando sus últimas moléculas hacia el espacio. Y en algún momento, dentro de décadas o de milenios, esas moléculas llegarían a algún lugar donde alguien las estaría esperando. Elena no viviría para verlo, pero había aprendido, tras décadas de escuchar el viento, que la paciencia más importante no es la que espera una respuesta. Es la que se asegura de que la pregunta siga siendo formulada, para los que escuchan lo que los demás llaman silencio.